Bueno, pues la enseñanza es sobre la resurrección. Y bueno, la resurrección, pues viéndola ahora desde la divina voluntad, que como todo, pues tiene una profundidad y una trascendencia que antes no podíamos imaginarnos, ¿no? Como dice la palabra de hoy, que ni ojo vio, ni oído yo, ni a nadie se le pudo ocurrir qué es lo que realmente el Señor tenía para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues viendo el catecismo de la Iglesia Católica, viendo un poco que habla sobre la resurrección, y bueno, es curioso cómo realmente en el catecismo se entrevé la divina voluntad, porque se ve en muchas de las partes que podamos leer. Habla de participación en vida divina, compartir la naturaleza divina, bueno, es continuo. Y aquí, pues ocurre igual. Dice en el 646, la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. Y es llamativo porque es que la palabra que hoy ha dado el Señor habla que nosotros, bueno, lo que hemos leído, una sabiduría que Dios destinó para nuestra gloria antes de los siglos. Y la verdad que lo tengo que reconocer porque entre las cosas de la enseñanza, al final no lo he incluido aquí, pero sí que me recordaba el Señor porque a mí en Semana Santa, leyendo las horas de la Pasión, una de las cosas que me llegó mucho al corazón, que no me lo he traído, pues era como estando en la cruz, de entre todas las oraciones que Jesús dirige al Padre, en medio de tantísimo sufrimiento, pues estando ya en los últimos instantes, antes de morir, antes de las siete palabras, pues dice, Padre, es que no he dejado de glorificarte, no he hecho nada para lo que yo no buscara tu gloria, ni en humillaciones, ni en golpes. Y a mí en ese momento, pues me hacía ver el Señor que en realidad ese es el sentido de nuestra vida y eso, pues, es vivir en la divina voluntad, es que nuestra intención sea glorificarle. Glorificarle en lo bueno y en lo malo. Claro, en Cristo, que lo vemos en ese momento crucificado, agonizante, con toda clase de dolores, Padre, no he dejado de buscar tu gloria. Y también tenía, que tampoco la he incluido, una cita de Filipenses que ya hemos leído más veces, que es cuando pues nos dice San Pablo que Cristo, siendo Dios, se humilló hacia lo más bajo, tomando condición de siervo y llegando hasta la muerte y muerte de cruz, y que el Señor lo levantó, Dios Padre lo levantó y lo glorificó. Entonces, no sé, con esta palabra, pues creo que el Señor sí quería que lo hubiera incluido y no lo he incluido. Porque un poco, pues en realidad es esa resurrección, todo lo que pues podemos ver de la resurrección es volvernos a ese estado inicial de Adán y de Eva que perdimos, que es glorificar al Padre, pero es que Él nos va a glorificar porque nos va a dar su naturaleza divina. Él se va a glorificar a Él en nosotros, pero nosotros vamos a estar glorificados por esa unión con Él. Y bueno, pues eso, como vemos en en lo que leíamos del catecismo, pues participa de esa vida divina en el estado de gloria, y es el hombre celestial. ¿Qué es la resurrección entonces? Es un estado espiritual. Es ese estado en el que lo divino, lo espiritual, domina sobre lo material. Porque Cristo, cuando vive en esta tierra, antes de morir, pues la divinidad está, pero está escondida. Él es Dios, pero todavía en ese tiempo, pues se le ve con esa apariencia humana y bueno, pasa por la muerte, resucita y en esa resurrección pone a la naturaleza humana y a todo lo material en su sitio, que es a donde el Señor nos quiere llevar. Porque todavía a nosotros nos tira la materia, nos puede la materia y esa vida divina pues está intentando hacerse hueco en cada uno de nosotros en mayor o menor medida y le vamos dejando o no le vamos dejando. Pero sobre todo eso, es un estado que es para nosotros y es para ahora. Porque como dice el catecismo, dice tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. ¿A qué nos recuerda el hombre celestial? Al libro del cielo. Allá no vivimos de la tierra, aunque vivamos en la tierra. Y nos lo ha dicho, además, es algo que nos ha dicho a nosotros especialmente, tanto el libro del cielo como en alguna profecía. Porque el Señor alguna vez nos ha dicho, es que ya quiero que dejéis de vivir de tierra y empezáis a vivir de cielo. Y bueno, como con tantas cosas, pensábamos que todo esto era para cuando nos muriéramos, igual que con la resurrección. Yo misma, al ver el tema de la resurrección, bueno, sí, resucitaremos. Claro, resucitaremos, pero es que ahora el Señor nos está diciendo, como también hemos orado hoy, que ya nos está resucitando. Pero claro, la divina voluntad, pues tiene mayor trascendencia aún. En Primera de Corintios 15, del 49 al 54, no hace falta que lo busquéis, dice San Pablo, del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte ha sido devorada en la victoria. Bueno, pues si estamos viviendo esa transformación, que la estamos viviendo, quizás se esté dando cumplimiento a las palabras de San Pablo y se puede estar aproximando el tiempo en el que los muertos resuciten y alguno, Dios quiera que seamos nosotros, seamos transformados. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que Él está empezando esa transformación. Esa transformación está empezando por lo espiritual. Lógicamente, ahora mismo no vamos a llegar a un estado sin una intervención divina, que la materia esté como en el cuerpo glorioso del Señor, sometida al Espíritu, que ojalá, pero no vamos a llegar. Pero sí podemos avanzar en esa transformación para que cuando llegue ese momento sea un único paso el que quede. Y mientras, pues nuestro espíritu esté siendo transformado, esté siendo divinizado. Claro, dice San Pablo, que lo corruptible tiene que ser sometido, revestirse de incorruptibilidad. desaparecer la naturaleza corruptible. ¿Y cuál es la naturaleza corruptible que hay en nosotros? Pues darle vida a nuestra voluntad, hacer lo que queremos. Porque ahora mismo hablar de pecado, yo creo que la mayoría, hombre, pecar, seguimos pecando y somos pecadores. Pero es verdad que a lo mejor ya grandes cosas están, bueno, el Señor las ha vencido y además como hemos dado eco. Pero ¿y nuestra voluntad? ¿Está sometida totalmente a la voluntad del Señor? ¿O no es verdad que en ocasiones hacemos lo que queremos? Aunque sea un único acto, porque ya sabemos que son actos. ¿Cuántos actos como que bajamos la guardia o no le damos la importancia que tiene? Dice el Señor a Luisa Picarreta, el 7 de agosto de 1932, ahora tú debes saber que en quien se hace dominar por mi voluntad y vive en ella, los males pierden la vida. El temor de ofenderme, los miedos, las turbaciones, pierden la semilla para renacer. El alma y el cuerpo quedan confirmados en el bien. Se encuentran en las condiciones de los beatos, para los cuales el mal no tiene más vida, porque en las regiones celestiales, en mi voluntad, el mal absolutamente no puede entrar. Así que quien vive en ella se puede llamar y adquiere el derecho de ciudadano del cielo. Y si se encuentra sobre la tierra, es como un ciudadano extraviado de la patria celestial, en la que lo tiene mi divina voluntad para sus grandes designios y para bien de la miserable humanidad. Pues este es el estado en el que nos quiere llevar el Señor. Que estemos aquí dominados por su divina voluntad. Claro, dominio no es actos sueltos, como ya también hemos hablado más veces. Dominio es dominio total. Que nuestra voluntad esté dominada por la divina voluntad en todos los actos. Y entonces seremos ciudadanos de cielo. Y viviremos igual que los beatos, que los santos. Aquí la vida de los santos. Viviéndola. El mal no puede entrar y adquiere el derecho de ciudadano del cielo. Y dice que nos mantendrá aquí que, y es a lo que nos llama para sus grandes designios y para bien de la miserable humanidad. Como también se ha dicho en la oración y en algún eco, el bien y el mal están cada vez más en batalla y estamos viendo cómo cada vez más parece que el mal está triunfando. Porque el mal está reinando en los corazones de la humanidad, en mayoría. Pues si vivimos en divina voluntad y nos dejamos dominar, será para bien de todos. Sigo un poquito, dice, pero a pesar de que está sobre la tierra, no pierde los derechos de ser ciudadano del cielo, ni de no vivir con las mismas propiedades de la patria celestial. Y si bien se siente como extraviada, mas por derecho debe poseer el cielo en su alma, para no vivir de tierra, sino de cielo. Claro, pensando en esto, ¿en qué lado queda lo material? Si realmente nuestra alma está viviendo en el cielo, ¿en qué orden queda todo lo que tenemos, hacemos, queremos? Totalmente en un segundo plano. Totalmente en un segundo plano y en un segundo nivel. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que el Señor sigue haciendo en cada uno pues esa labor de desapego, esa labor de purificación, esa labor de ir pues rindiendo todo y transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de querer las cosas. Y claro, es como volver siempre al punto de origen, al volumen 1. Y bueno, pues dice Luisa en este caso, después el divino maestro da principio pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas. Y con voz interior me decía, repito, para desapegar mi corazón de todas las criaturas. Y con voz interior me decía, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente sirve de impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas. Yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Él es el único que merece ser amado. Claro, esto, leyéndolo junto con lo demás, es poner en orden todo lo externo. Incluso en orden nuestra propia alma. Porque es lo externo, pero nuestra alma tiende a apegarse, tiende a preferir, tiende a amar, tiende a creer que necesitamos. Yo soy la primera, vamos. Y claro, ¿qué es ese mundo que nos rodea? ¿Qué es esa materia que en Jesucristo resucitado queda en un segundo plano? Que hasta vemos en el Evangelio cómo él tomaba la naturaleza visible y comía. O sea, que no es que es un estado en el que la naturaleza física, lo material, se muta en otra cosa. Él sigue manteniendo esa naturaleza de hombre, pero con todo eso nos enseña cómo debe ser nuestra vida y ese uso de esa naturaleza. ¿Qué es ese mundo que nos rodea? Pues todo lo humano, todo lo relativo a la vida presente, trabajos, familia, estudios, medios de vida, enfermedades, todo, absolutamente todo. Y tendemos, pues, a apegarnos, a dirigir, a necesitar, a controlar. Claro que esto que nos dicen los escritos, pues ya lo conocíamos del Evangelio, lo que pasa que es verdad que muchas veces necesitamos escuchar las cosas una y otra vez. Y, por ejemplo, pues ya sabemos que Cristo en el Evangelio dice, este es del Evangelio de Lucas, caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene donde mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer o a su marido, a sus hijos, a sus hermanos o hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Hay otra cita que dice, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y claro, siempre negarse a sí mismo, pues era como, lo entendíamos como mortificación. Ahora también tiene un sentido más profundo, que es negar, darle vida a nuestra voluntad. Pero es lo mismo, lo que le dice el Señor a Luisa, si no te quitas ese pequeño mundo que te rodea, si no me amas solo a mí, claro, es un paso más. Es amar solo al Señor. Porque después le dice a Luisa, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fije en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo tú y yo siempre. Todas las demás, destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo. Me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Pues lo mismo, que el Señor viene a desapegarnos, viene a trabajarnos, a quitarnos nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y a través de todas las circunstancias nos quiere ir facilitando el que esa naturaleza humana vaya quedando en un segundo lugar. Y muchas veces, pues no queremos verlo o no lo vemos y nos absorbe la circunstancia y nos miramos a nosotros mismos. Y ya es cuando estamos perdidos. En el momento que, en vez de mirar al Señor a través de la circunstancia o mirarlo en esa persona, ya vuelves tu mirada hacia ti, pues entra el victimismo, autocompasión, etcétera. Sigo leyendo de lo escrito. Dice, así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía, y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo. Mi amor posee y goza su pleno triunfo. El Señor nos lo ha dado ya todo. Y resucitó para que recuperemos ese estado inicial que tenía Adán antes de pecar. Y podamos vivir esa vida divina. En otro sitio habla también el Señor de la resurrección. Luisa pues ve a Jesús resucitado. Y bueno, tiene que ver, es del volumen 4, pero tiene mucho que ver con el volumen 1, con esa intervención que va haciendo el Señor, pues para amarlo solo a Él y desapegarnos de todo lo que pues nos impide perseverar en esa vida divina. Le dice Jesús a Luisa, con apariencia de resucitado. Entonces, encontrándome en este estado, por poco tiempo he visto a mi adorable Jesús en el momento de su resurrección, con un rostro tan resplandeciente que no se puede comparar a ningún otro esplendor. Y me parecía que la santísima humanidad de nuestro Señor, si bien era carne viva, pero estaba resplandeciente y transparente, de modo que se veía con claridad la divinidad unida a la humanidad. Ahora, mientras lo veía tan glorioso, una luz que venía de él parecía que me dijera: tanta gloria le vino a mi humanidad por medio de la perfecta obediencia, que destruyendo del todo la naturaleza antigua, me dio la nueva naturaleza gloriosa e inmortal. Así el alma, por medio de la obediencia, puede formar en sí la perfecta resurrección a las virtudes. Como por ejemplo, si el alma está afligida, la obediencia la hará resurgir a la alegría. Si está agitada, la obediencia la hará resurgir a la paz. Si tentada, la obediencia le suministrará la cadena más fuerte para atar al enemigo y la hará resurgir victoriosa de las insidias diabólicas. Si asediada por pasiones y vicios, la obediencia matándolos la hará resurgir a las virtudes. Esto al alma, y a su tiempo formará también la resurrección del cuerpo. Claro, la obediencia, bueno, pues sabemos que Luisa obedecía al confesor y en las circunstancias que vivía, que aceptó vivir, pues quizás solo tenía esa obediencia dirigida al confesor o lo que el confesor le fuera diciendo. Pero claro, nosotros tenemos muchas otras situaciones para obedecer, no solo obedecer a nuestro acompañante o a cualquier autoridad que tengamos, de la que dependamos, ya sean jefes, ya sea quien sea, que no nos diga que hagamos nada que nos lleve al pecado. hay una obediencia que no sé si a algunos hermanos le pasará, a mí me pasa, que es donde más se va aniquilando esa tendencia a darle vida a tu propia voluntad, y es la obediencia a las circunstancias. Someterte a lo que te pasa, tal y como te pasa y como te está pasando. Ahí no interviene nadie. Ahí interviene Dios directamente. Pero es una obediencia en la que tú tienes la libertad de no aceptarla o aceptarla. Y ahí entra todo. Entran los contratiempos del día a día, entran las dificultades, entran las peleas o cosas que te vienen y no te esperas, o situaciones que permanecen en el tiempo. Es una obediencia, una más, que el Señor permite. Esos proyectos que no se cumplen o tantas cosas. Ese trabajo que no llega o, no sé, esa persona que te dejó de hablar y sigue sin hablarte. Son muchas cosas en las que tu tendencia a darle vida a tu voluntad, el Señor la está sometiendo. Y es verdad que también, por supuesto, es la obediencia al acompañante y al guía, pero anoche hablábamos en la comunidad cómo pues tenemos un poco la habilidad de poder llegar a hacer las cosas y nuestra voluntad, aunque el Señor dice que la obediencia mata toda voluntad propia, y es verdad, pero bueno, incluso por el mero hecho de obedecer, ay, pues he acudido a mi acompañante, como decían los escritos que leíamos, y ay, he acudido a mi acompañante, yo me confieso, yo veo Eucaristía, yo voy, vale. Pero es que el Señor te sigue permitiendo otras circunstancias para que obedezca. Y ahí no hay escapatoria. Ahí o te somete o no te somete. Y bueno, por ir terminando, pues ver eso, ¿no? Que el Señor, como decía esta palabra, ni ojo vio ni oído oyó, ni ninguno pudimos pensar en ningún momento que se nos ha podido evangelizar, que se nos ha podido hablar del Señor, de cuánto nos ama, de que nos quería rescatar del pecado y vivir la vida eterna. Nunca podíamos llegarnos a imaginar que es que la vida eterna es vivirla divinizados en Él. Compartirlo Él todo con nosotros. Vivir glorificados sin merecernos ni siquiera que nos haya perdonado. Sin merecernos absolutamente nada, nos va a dar y nos está dando ya todo. Pues bueno, en nosotros está el ir dándole muerte, uniéndonos a la pasión del Señor, a nuestra vida, a nuestra voluntad. Pero eso, a esa tendencia de voluntad, a esa voluntad nuestra, que ya sabemos que la voluntad humana es valiosa, pero no someterla al Señor. Y termino con un texto que dice el Señor, y nos lo dice a cada uno. Ahora mismo dice: hija buena o hijo bueno, ánimo, déjate guiar por la luz de mi divina voluntad, la cual te sabrá convertir los dolores, las penas, mis mismas privaciones en paz perennes y conquistas divinas. La naturaleza de su luz es eclipsante, corroborante, fortificante. Y donde llega su luz, el dolor pierde la fuerza y la vida, y lo cambia en conquistas y alegrías, porque la fuerza de su luz supera todo, y donde toma su puesto, todas las otras cosas pierden la vida. Y si delante a la luz de mi divina voluntad se sienten otros efectos y deseos, significa que la plenitud de su luz no es plena en el alma, ni reina en ella en modo absoluto. Su reino es reino absoluto, no condicionado. Por ello tiene el derecho supremo de absorber todo, de hacer perder la vida a todas las otras cosas y de convertir todo en divina voluntad. Pues para terminar, una pequeña oración, pues para pedirle al Señor que no tenga ya más vida nuestra voluntad. Pues, Señor, fundido en tu divina voluntad, Señor, te pedimos, Señor, que estemos sometidos, Señor, a tu divina voluntad, Señor, voluntariamente, Señor, en este momento, Señor, la sometemos a ti, Señor. Te pedimos y te agradecemos, Señor, por todas esas circunstancias, Señor, que permite y va a seguir permitiendo, Señor, para frenarla, Señor, para, como dices también en tus escritos, que esté en ese opio, que reciba ese opio y que quede totalmente sometida, Señor. Te lo pedimos, Señor.